Eso es evidente. Pero luego está entre media las guerras que hay. Ahora mismo hay muchos clubes que dicen a estos jugadores o se les paga o esto se tiene que solucionar de alguna manera, porque claro, hay equipos que se quejan. Imaginaros que ahora, por lo que sea, le descienden al o le hicieran desaparecer al Reus, ¿qué pasaba? Al Málaga ya le han jodido, porque al Málaga le perdería esos 3 puntos. Pero sin embargo, todos los demás que tuvieran que jugar con el Reus, eso ya los ganarían. El reglamento de la federación es así de injusto. O sea, ahora mismo, si desapareciera el Reus, todos los jugadores de los equipos que tengan que jugar con el Reus ganarían los 3 puntos por no presentada. Y sin embargo, los que hagan el Reus, pues, en fin, ante esto, la plantilla del Reus ha emitido hoy un comunicado criticando a su entrenador, pero luego, horas más tarde, ya le han pedido disculpas y han publicado otra nota eliminando los puntos del comunicado en el que le atacaban. Xavi Bartolo, entrenador del Reus, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Al final estamos sufriendo desde el principio una situación bastante anómala, por decirlo así. Pero bueno, la victoria ayer en el campo del Málaga, un campo difícil, en las circunstancias que llegábamos, pues al final es una pequeña alegría a la que tenemos que aferrarnos y bueno, disfrutarla el poco tiempo que tenemos.
Bueno, es que a mí hay algo que me llama la atención. Es que el Reus tiene 20 puntos, que está a un punto del Rayo Majadahonda, o sea, a un punto más, y estáis fuera de los puestos de descenso. Estáis a 2 puntos del Tenerife, del Zaragoza, del Numancia, del Lugo. Ah, es que, y parece que se está dando por muerto. Ahora mismo la situación, ¿cuál es? ¿Cuántos deben? ¿Qué posibilidades hay de salvaros?
Vamos a ver, de salvarnos matemáticamente en cuanto a lo deportivo,
No,
si nos
digo en
referimos
cuanto a lo económico.
bueno, económico, yo no tengo la respuesta necesaria. Sí que creo que llegar a esta situación no me da la sensación a mí, esto es una apreciación en particular, no me da la sensación de que la liga nos dé mucho más recorrido de la finalización de la primera vuelta. Básicamente un poquito por lo que estabas comentando tú antes. En definitiva, se va a acabar la primera vuelta y, bueno, y empezar la segunda, pues acaba distorsionando un poquito, pues bueno, la igualdad que debería en teoría de perpetrarse dentro de esta competición. Si acabamos la primera vuelta, pues habremos competido con nuestras limitaciones con todos los equipos y todos habrán jugado con el Reus en unas, yo creo que condiciones más o menos similares. Entonces no me da la sensación a mí que la liga
Claro, porque si llegáis a la segunda vuelta y los jugadores que hay se os van, que no, no, claro, no, no vas a jugar con juveniles.
bueno, ahora estamos 12 y evidentemente la cosa pasa porque Joan Oliver en este caso consiga solucionar la venta, venga algún otro inversor, solucione en principio los problemas económicos que estamos sufriendo y luego que tengamos la capacidad de arreglar con la liga el límite salarial que ya lo tenemos congelado desde el principio de temporada y que en el primer partido de liga ya solo pudimos disputar en el campo de Las Palmas con 13 fichas, ahora estamos con 12. Bueno, solucionar ese límite salarial y al menos poder inscribir algún jugador más para, bueno, para por lo menos tener alguna oportunidad más en la segunda vuelta.
De
Ese
todas
sería el
maneras,
objetivo.
Xavi, yo hay una cosa que no entiendo y te lo he dicho esta tarde. Hay una cosa que no entiendo en los jugadores del Reus ni en vosotros. Es decir, no queremos hacer declaraciones a la prensa. Yo es que digo, hay que ser tontos, ¿eh? De verdad, ¿eh? Porque, a ver, ¿quién se. Los jugadores que desaparezcan, Xavi Bartolo, imagínate el trabajo que estás haciendo tú ahí, que puede ser fantástico, joder, llegar a Málaga y ganar al Málaga, que es un equipo que es cuarto ahora mismo y que está con aspiraciones de subir a primera, y llega al Reus sin cobrar desde sabe Dios cuándo, y le gana en Málaga y le mete tres, y dice, no, nosotros no podemos hablar. Y digo, ¿y por qué no vais a poder hablar? Pero ¿quién os puede
No, no.
prohibir? Encima que no os pagan, hay alguien que os pide que podáis hablar. Sí,
No,
sí.
no, no, José Ramón, yo creo que la cosa no iba por ahí. Yo creo que ahí hemos tenido
No, los jugadores
un
no quieren hablar
malentendido.
ninguno, solamente
Ah,
hablan cuando se van. Los jugadores,
bueno,
digo, ¿y
eso
eso
ya
a
no
qué
lo sé.
viene?
Yo no tengo nunca ningún problema. Hoy se debía única exclusivamente a que, bueno, como había tantas solicitudes de medios, intentar coordinar a todos a la vez parecía un poco difícil y por eso, pero ya ves que yo no tengo ningún problema.
No, pero es verdad, los jugadores llevan sin querer hablar con nadie. Se lo he dicho a Pedrito Rodríguez. Y no habla nadie, no quiere nadie, está prohibido. ¿Pero cómo va a estar prohibido? ¿Cómo te van a prohibir expresarte libremente si encima no te pagan? Me cago en la mar. Es que...
No creo que... O sea, al fin, eso sería voluntad personal de cada uno, de querer hablar más o menos, pero no hay una consigna, por lo menos, yo no la conozco, interna del club de que nadie pueda expresarse. Eso no lo creo así. A mí, por lo menos, no es mi caso y no creo que sea el caso de ninguno. Eso ya... Luego será ya la opción personal de cada uno de querer manifestarse o no.
Y cuando tú hablabas del acoso de la AFE...
Yo José Ramón me refería un poquito a que... Vamos a ver, esta la semana pasada para preparar el partido de Málaga. Hay una intención por parte de la AFE y por parte de la Liga por suspender este partido. Por los motivos de que estamos con 12 fichas, que esto en principio adultera la competición... Pero yo hago un poquito una reflexión. El primer partido de Liga teníamos 13 fichas. 13 fichas de partido que fuimos
a... Sí, pero la AFE cuando va allí a ver a los jugadores es para convencerles que no jueguen, entiendo.
Claro. Uh-huh. Entonces, yo lo único que quería resaltar un poquito para que se hiciera eco es que yo le pido a la AFE que si tiene junto con la Liga la intención de suspender el partido, que a los jugadores se lo expresen, se lo comuniquen cuando tengan claro que se va a suspender. No... Que no les vayan a hablar con ellos para expresarles...
Claro, te les desmotivan, pues le dicen, claro. Si esto no se va a jugar, pues los jugadores dicen, pues si no se va a jugar, ¿qué más me da? Me acuesto a las 4 de la mañana, como no me acuesto.
Correcto. Entonces, como al final el que acaba decidiendo es la Real Federación Española de Fútbol, y yo, por lo menos, tenía bastante claro que si en la jornada 1 de Liga con 13 fichas no se suspendió ningún partido, y en ese transcurso de 18-19 partidos que hemos llegado hasta este de Málaga, nuestro número de fichas ha oscilado desde 13 al 16 y ahora ha vuelto a bajar a 12. Yo no creo que la federación cambie su criterio. Lo que no ha suspendido ahora lo va a suspender. Bueno, entiendo que la Liga, incluso la AFE, en un determinado, puedan plantearse la idea de suspenderlo. Pero yo lo que pedía es que no desde el principio de la semana me estén un poquito, entre comillas, mareando a mis jugadores, porque para mí luego es imposible entrenar. Exacto. Es imposible preparar.
Y se lo has explicado a tus jugadores, porque claro, tú te habrás quedado de piedra cuando los jugadores han sacado esa nota, ¿no? Que luego te han pedido
disculpas. Sí, yo me he quedado un poco de piedra porque no lo entendía, porque yo creo que venía colofón de mis declaraciones ayer al terminar.
Claro, es que ellos dicen una nota de 2 puntos en la que dicen punto 2, nos parece sorprendente que nuestro entrenador nos critique después de ganar 0-3, pues rara vez se verá un equipo competir solo con 12 fichas. Y luego punto 5 dice, aunque los futbolistas no compartamos decisiones y opiniones de nuestro entrenador, nunca lo hemos manifestado públicamente como él sí ha hecho con nosotros. Luego esto lo han quitado.
Sí, es que al final, cuando yo leo un poquito el comunicado, yo me quedo un poco perplejo y te quedas con la duda de decir, a ver si en la rueda de prensa de ayer dije alguna cosa que no debía. Y repaso la rueda de prensa y yo en ningún momento me refiero a ninguno de esos dos párrafos que ellos luego se explican. Yo creo que al final, no sé exactamente por qué, bueno, rectificar es de sabios, se habrán dado cuenta de que a lo mejor...
¿Pero has hablado con ellos? ¿Te han pedido disculpas?
Sí, he hablado con algunos y sí, me han pedido directamente disculpas de que se habían equivocado y que bueno, que lo sentían y ya está, pues hasta ahí arreglado. Aparte, ¿sabes qué pasa, José Ramón? Que a mí lo que me preocupaba es que eso diera la sensación de que entre jugadores y mi figura como entrenador o el resto del cuerpo técnico no hubiera una buena razón, y eso es absolutamente falso. Si algo nos ha distinguido hasta ahora y nos ha hecho llegar hasta esta situación, es la buena sintonía que hemos tenido en general con todos y que nos ha hecho luchar por un objetivo común. O sea, y eso al final lo que me preocupaba más es dar esa imagen que no era realmente cierta. Pero ya te digo, al final, yo creo que la rectificación también dice mucho de ellos y me parece correcto que si alguien se equivoca tenga la capacidad de recapacitar y de reaccionar.
Tú mañana entrenas con ellos ya sin ningún problema, entiendo.
Sí, yo mañana entreno con ellos, hablaremos del tema este, como yo les felicitaré por la victoria conseguida el día anterior en Málaga, que nos sigue, pues bueno, poniendo en disposición de seguir luchando la permanencia y bueno, y sobre todo pues, seguir haciendo hincapié a todas las partes a que si hay alguna intención, que no lo sé, durante esta semana de alguna cosa, que nos dejen trabajar, solo pido que nos dejen trabajar un poco con tranquilos y que si en algún momento quieren adoptar alguna medida, que cuando se lo comuniquen a los jugadores sean firmes ya y que por lo menos el resto de semana tengamos opciones de tener una semana tranquila.
Tú por lo que detectas, los jugadores que quieren, Xavi, quieren irse, quieren seguir jugando.
Bueno, José Ramón, a ver, hemos pasado una etapa muy larga en diferentes fases. La fase inicial fue dura porque justo la semana de empezar la liga, tres días antes del primer partido de Las Palmas, nos enterábamos que 8 jugadores no los podíamos inscribir, eso ya fue un golpe duro. La siguiente fase fue que, bueno, estuvimos compitiendo con 13 fichas, luego pudimos inscribir 2 o 3 más. Luego la siguiente fase fue los impagos, que nos llevó a 3 meses a todo el mundo sin cobrar, situación límite, denuncias.
Pero ¿por qué? ¿Y por qué esta situación? Yo de verdad que no lo puedo entender, un equipo en segunda, si ahora prácticamente con el tema de las televisiones, los repartos que hay, prácticamente...
Esa es una gran duda, José Ramón, esa es una gran duda.
Joder, final, yo no lo puedo entender, ¿no? A mí me dices que en segunda B, pero en segunda división, en Reus, en Cataluña, dices, me cago en la mar, ¿cómo es posible?
No lo sé, y más con el control, en teoría...
Claro, con el control que hay.
...tan riguroso que existe.
Eso es.
No lo sé, pues hemos llegado a una situación un tanto, muy inexplicable y que, bueno, pues en algún momento sabremos lo cómo se ha acabado produciendo.
Claro,
y lo que realmente más me interesa ahora es que el dueño sea capaz de solucionarlo, porque ya te digo, a mí me da la sensación que el plazo expira pronto y lo más importante, en definitiva, al final, después de todo ese impasse, bueno, se consiguió un momento determinado
es que además,
para salvar.
Que esto va a ser sería muy injusto. O sea, en el momento que a vosotros os retiren, os saquen de la competición, imagínate que el Málaga no sube a primera por esos 3 puntos. Y que yo qué sé, sube el Albacete, el Depor, el Granada, cualquiera, o el Osasuna, cualquiera de los que están ahí, porque que a vosotros no juegan contra vosotros.
Ahora, entre comillas, José Ramón, ahora entre comillas. Sino es que ahora, entre comillas, si acabamos jugando este partido, que lo más normal es que lo acabamos disputando, el de Numancia de este fin de semana, bueno, por lo menos todos los equipos habrían jugado contra el Reus en unas condiciones similares. Entonces, ya creo que nadie en ese sentido podría quejarse. Habrá equipos que nos habrán ganado, habrá equipos que habrán empatado con nosotros,
claro,
habrá
claro.
Pero ha sido todo en el terreno deportivo, ahí nadie podría quejarse.
Sí.
Mister, si esto termina como parece y el fin de semana es el último partido, ¿usted podría entrenar otro equipo de la categoría en la segunda vuelta?
Sí, hay un par de casos excepcionales en el caso de los entrenadores, que uno es un descenso administrativo del club y creo que el otro es la entrada de la entidad en un concurso de una vez concursado, una cosa de estas. Creo que en estos dos casos al entrenador se le permitiría entrenar en la misma temporada otro equipo. Creo que son los dos únicos casos, aparte de la típica cesión de derechos, ascendiendo de categoría, que bueno, que eso es otra posibilidad. Pero bueno, sí sería posible, pero bueno, yo en este momento no la contemplo. Mi principal objetivo es que el dueño pueda solucionar la situación, básicamente porque... Sí que es cierto que gran parte de... Bueno, no, los jugadores que tenemos hoy en día, todos han podido cobrar los atrasos, que en definitiva, como no puede ser de otra manera, ellos tienen garantizados el cobro de sus emolumentos hasta el final de temporada, pero queda muchísima gente, trabajadores en el club.
Claro, claro.
Toda la gente
del
cuerpo técnico.
No solamente la gente del cuerpo técnico, los utilleros, los jardineros, toda esta gente.
Que abre el estadio.
Gente del fútbol base.
Esos no les entra.
No hay fondo del filial.
Claro, ahí no hay fondo de garantía, ¿no?
No, ahí pues nada, nos tenemos que ir a Fogasa. fondo de garantía salarial normal de todo el mundo, pues como máximo tenemos posibilidad de cobrar cuatro meses, más bueno, lo típico, bueno, como cualquier otro trabajador.
Pero es que
normal.
Por eso los entrenadores deberían unirse de una vez, porque igual que hay un representante con el sindicato de futbolistas o con los sindicatos de los árbitros, pues los entrenadores deberían unirse y tener algo que les represente, pero es
yo incluso iría un poquito más allá. O sea, estamos hablando de tanto de la primera como de la segunda división, seguramente dos de las ligas más importantes a nivel mundial. Entonces, yo entiendo lógico, además muy bien organizadas, bien, modélicas en principio, lo que debería ser, con un palmarés y con un prestigio importante. Si garantizamos un poco el sueldo a los jugadores, que son los artistas, y que no puede ser de otra manera, es lógico, yo creo que al resto de gente...
Hay que garantizárselo igual. Si los jardineros no tienen el césped, los jugadores no juegan.
Correcto,
claro.
Correcto.
Es que es así, es que forma todo parte de esto. Solamente tener el miedo a los futbolistas está muy bien, tiene que ser muy duro. Que no te paguen por tu trabajo tiene que ser durísimo. Pero claro, es lo mismo para un jardinero que gana 1.000 euros que para un futbolista.
Y ten en cuenta que al final, pues bueno, acaba sufriendo la parte más débil. Acaba sufriendo la gente que tiene los sueldos más bajos y acaba sufriendo la gente que en caso de desaparición del club, pues bueno, lo más normal es que se queden sin cobrar lo que les deben y se quedan sin trabajo. O sea, que al final es un poco mi reivindicación y mi esperanza de que esto se solucione va un poquito por ese camino, para que todo este tipo de gente, pues podamos tener una solución.
Xavi Bartolo, entrenador del Reus, que tengas mucha suerte, porque la mala yo creo que ya la has gastado toda.
Que
te vaya bien, gracias.
Venga, hasta luego.
Pedrito Rodríguez, Onda Cero Reus, muy buenas.
Buenas noches, José Ramón.
¿Qué solución o qué barruntas tú que va a suceder? Porque lo que está diciendo Raúl es que esto acaba la próxima semana.
Sí, ya lo dijo Xavi Bartolo ayer, que la situación tiene poco recorrido, que después de todas las promesas de Joan Oliver, la esperanza de que llegue la solución total es mínima, así que hoy ha habido... esa resolución de los dos casos de Jesús Mo y David Querol, que sí que han acabado cobrando los meses que se les adeudaban y por lo tanto los dos van a seguir siendo jugadores del Reus, pero de momento el club que se mantiene con esas 12 fichas profesionales a la espera eterna ya de que Joan Olivé en prácticamente una semana, 10 días consiga vender el club y consiga que el club sobreviva en esta competición.
Mucha suerte, Pedrito. Hasta mañana.
Un abrazo.
Dale, Frasqué.
El Transistor, José Ramón de la Morena. Onda Cero.
Esta mañana en A Diario.
Querido Pérez Lima, ¿cómo estás? Buenos días, colegiado.
Muy buenos días.
Está el personal encendido, 2019
con el veo que hay buen tiempo ahí, creo que hay buen tiempo.
¿Por qué no paró ayer el árbitro la jugada?
Lo primero que tenemos que partir de la base que existen dos VAR, ¿no? Está el primer VAR, que es el VAR que es cuando el árbitro hace el gesto y va a verlo, y después está el otro VAR, el silencioso. El silencioso es el VAR donde hay una comunicación prácticamente continua durante todo el partido entre las personas que se encuentran en el VAR y el árbitro de campo. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que esa jugada se habló y se pudo incluso crear hasta un pequeño debate para tomar la decisión. O sea, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Que el árbitro en el campo interpretó que tocaba el balón, que no hubo posibilidad de contacto, y desde el VAR también vieron y apreciaron lo mismo. Entonces no hizo falta ir a revisar la jugada. Eso yo creo que es más o menos lo que pudo suceder.
Claro, debe revisar.
Pero creo que no me has entendido.
No,
o sea,
te he entendido perfectamente.
Déjame a mí explicarte lo que creo que no me has entendido, o yo me he explicado mal. Vale. Lo que te quiero decir es que no solamente basta, ya que has puesto una tecnología de este nivel para no solamente salir de dudas dentro del campo, sino también tienes que hacer ver a la gente la toma de decisiones.
Momentos así se viven en A Diario, Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
El Transistor, José Ramón de la Morena.
Mañana comienzan las eliminatorias de los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol, que aún no, por cierto, digo esto porque es que la Federación todavía no ha decidido dónde se va a jugar la final el 25 de mayo, sábado. Sabéis que querían hacer una especie de subasta con las ciudades que quisieran pujar por ella. O sea, que si alguno queréis pujar, pues ya sabéis, le ofrecéis a Rubiales. Mañana comienzan esos octavos de final hasta la noche del jueves en los partidos de ida. Mañana Gijón a las 9:30, Sporting de Gijón-Valencia, en un momento en que el Valencia atraviesa una situación complicada porque vienen de perder en Vitoria con el Alavés. En la Liga son duodécimos a 4 puntos de la Europa Liga y el Valencia, el Consejo de Administración del Valencia, su consejero, ha dejado muy claro que Marcelino va a seguir siendo entrenador del Valencia. Valencia, Eduardo Esteve, muy buenas.
Hola, José Ramón, buenas noches.
Cayetano Ross, buenas.
Buenas noches.
Oye, ¿qué ambiente hay en Valencia? ¿Es Marcelino el centro de todas las críticas?
Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, fíjate que hoy la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Sporting ha durado 20 minutos y solo se ha hablado del futuro de Marcelino, de si tiene el apoyo del club, de si tiene el apoyo de los futbolistas, si mantiene el apoyo de Meriton o de Peter Lim, si ha hablado o no con Peter Lim. Lo cierto es que hay un caldo de cultivo entre la afición, ya hay mucha división.
Pero, Eduardo, ¿los jugadores están con Marcelino o no?
Sí, los jugadores sí.
Todos, ¿no?
Hubo un conato de incendio a principio de temporada porque Batshuayi llegó pasado de peso y hubo dos futbolistas, concretamente Rodrigo y Parejo, que entendieron que Marcelino no había sido fiel a sus principios.
¿Qué son?
Él es muy estricto con el tema de la báscula y el que se pasa de peso.
¿Y qué principios quería Parejo que fuera fiel?
Pues que si Batshuayi estaba pasado de peso, que no jugara. Jugó de titular, rectificó Marcelino, se lo hicieron ver y ahora mismo yo creo que la sintonía es total entre la plantilla y el propio técnico.
Y entonces, Cayetano, ¿cuál es el problema?
Bueno, el problema son los 16 goles a favor que tiene el equipo.
Ya, bueno, los resultados sí que me lo sé, pero lo que quiero decir es que aparte de los resultados, ¿cuál es el problema para que se produzcan esos resultados?
El problema, pues, que hubo una planificación muy mala, o sea, de los 7 fichajes prácticamente ninguno es titular, indiscutible, y después ha habido 3 lesiones muy importantes: Guedes, que fue un jugador capital la temporada pasada, Condoglia también y Coquelin. Y eso unido a que, bueno, pues algunos jugadores del año pasado tampoco están tan bien, pero sobre todo es la falta de goles, que es un problema gordísimo. Es el equipo con menos gol de primera división, con 16 goles, uno
bueno,
menos.
Es que la pasada temporada, por estas fechas, había marcado el Valencia, había marcado 38 goles.
Claro, es el peor balance de goles de toda la historia, de los 100 años del Valencia en primera.
Y ahora es verdad, 20, ¿no? El Valencia.
No, 16.
Menos calculista.
Messi solo lleva los mismos goles que todo el Valencia. Y esto, claro, ahora tenía una posibilidad de intentar subsanarlo en el mercado de invierno, pero la opción de fichar al Chicharito, como los dos que querían que se fueran, Batshuayi y Gameiro, han dicho que no, y además Batshuayi ha dicho que quiere cobrar toda la temporada si lo echan, pues el club les ha dicho, la propiedad les ha dicho que no pueden hacer esta operación. Entonces, no encuentra soluciones. Marcelino está todo el año intentando buscar que el equipo haga goles, pero no lo consigue. Y es verdad que hasta ahora ha sido un entrenador muy querido. Yo creo que desde Rafa Benítez no había habido un entrenador que fuera tan valorado por la afición, pero ahora ya empieza a haber división y empieza a haber mucha gente que sí que lo está criticando.
¿Pero qué creéis vosotros en qué creéis vosotros que puede estar fallando Marcelino, si está fallando en algo?
No, fíjate que ha dicho Marcelino hoy que él es el mismo de la pasada temporada.
Por eso digo.
Y es verdad. Pero la reflexión que te hacía Cayetano es cierta. Hay futbolistas que el año pasado eran muy importantes, como Condovia, como Parejo, como Rodrigo, que no están dando el nivel. Es decir, es como si el Valencia los hubiera vendido y los que ha traído, que en este caso sí que hay que ponérselo en el debe de Marcelino, que son Gameiro y Batshuayi, porque él tiene poder para elegir los futbolistas que vienen al Valencia, no están aportando nada. Eso es lo que la afición le pone en el debe. Y luego, bueno, pues que 4 victorias de 18 partidos, entiende el aficionado que en otro técnico sería insostenible. Él tiene el crédito de la pasada temporada y es lo que de momento le mantiene.
Sí. No, y además que le dieron todo el poder, es verdad, que Mateu Alemany, había un vacío de poder cuando llegan Mateu
y... Si te dan todo el poder y no hay nada que mandar, pues claro, porque...
No, y que él creó unas expectativas muy altas también. Al principio de temporada dijo que era la mejor plantilla con la que había entrenado nunca y eso se le ha vuelto todo en contra, porque es verdad que se han equivocado en los fichajes, claramente. O sea, es que no, nadie podía prever que Batshuayi diera tan poco rendimiento. Lo de Gameiro sí que se podía pensar, porque es verdad que Gameiro ya venía 2 años sin jugar apenas en el Atlético de Madrid, pero es que el resto de jugadores, el resto de fichajes tampoco han aportado prácticamente nada. Eso unido al cansancio de algunos jugadores que venían ya castigados del Mundial, como puede ser Rodrigo, que también está fallando muchísimo, solo lleva 2 goles. Entre los 4 delanteros solo llevan 7 goles, uno menos que, por ejemplo, Roger, el delantero del Levante.
¿Y emerge por debajo otra vez la figura de Boro como posible sustituto,
bueno,
de Marcelino?
Bueno, Boro
le tienen que ir como delegado, ¿no?
Bueno, sí, bueno, es el team, o sea, manager, team manager, es, sí, una figura nueva, pero él está en las relaciones de la plantilla con el club, pero él no quiere saber nada de entrenar, él está sufriendo muchísimo, piensa que Marcelino es un gran entrenador, está apoyándolo mucho y no quiere que le den el equipo, lo que quiere es que Marcelino salga de ahí como sea.
El jueves va a haber una rueda de prensa de Mateo Alemany que se ha anunciado antes del partido de mañana, claro que puede ser un arma de doble filo, si mañana el Valencia pierde ante el Sporting o hay una debacle, pues...
Es que claro, es que aquí estamos hablando de conjeturas, porque Peter Lim está en Singapur, claro. Y Peter Lim desde Singapur y después...
Con el mando a distancia, claro, a 15.000 claro. kilómetros. Pero de todas formas, el jueves va a salir Mateo Alemany en la rueda de prensa para mantener el apoyo, la confianza total en el técnico de cara al partido del sábado ante el Valladolid.
Juan Gancedo, Gijón, buenas noches.
Buenas noches, José Ramón.
Oye, y en Gijón, la vuelta de Marcelino, el Valencia mañana en Gijón, ¿qué ilusiona este partido allí? ¿Se va a llenar mañana el Molinón?
Pues si te soy sincero, pues no. ¿No? Sinceramente, no. No, porque no hace mucho que el Sporting ha estado en primera, hará año y medio que el Valencia no visita el Molinón. Y luego, aparte, mira, muchas cosas. Primero, pagan los socios 15 euros. Viene el equipo de perder frente al Zaragoza y de quedarse a 8 puntos del playoff. Hace un frío que se las pela. En Gijón, ya sabes, calado del mar, mucho más. Yo creo que...
Bueno, si Juan, me lo estás diciendo de una manera que me da ganas de irme mañana para allá.
Sí. Si pasa de 10.000 espectadores mañana en Menón, yo creo que...
El Valencia viaja mañana, ¿eh? A ver si no viajan.
¿Viaja el mismo día?
Sí, sí, mañana.
Ni siquiera la presencia de Marcelino, hace ya 14 años que estuvo en el Sporting y ha venido en muchas ocasiones. O sea, tampoco es un acicate ver a Marcelino en el Menón. No, el partido... Mira, hay una cosa que sí ilusiona. Y puede parecer una bobada, pero va a ser el Sporting el primer equipo de segunda división que estrene el VAR en la historia. Uh-huh. Y bueno, pues aquello de ver cómo funciona el videoarbitraje, que vosotros lo tenéis ya muy trallado, pero aquí no se ha visto, bueno, pues es igual ilusiona un poco, pero qué va. El Sporting está en horas muy bajas, no le mete un gol a nadie en su propia categoría, como para pensar mañana en una machada frente al Valencia de Marcelino, la verdad.
Bueno, Juan, pues mañana a ver si podemos hablar con Marcelino por la noche, un poquito antes.
Muy bien.
Hasta mañana.
Ahí veremos. Un abrazo, chao.
Hasta mañana, Eduardo Cayetano.
Hasta mañana.
Onda Cero. José Ramón de la Morena.
El año pasado probaste con el arpa. El anterior aprender chino. ¿Y si pruebas este año con un propósito más fácil? Estrena un Seat León Edition ahora más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color y mucho más por solo 14.300 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
Para los conductores de largo recorrido, el riesgo no depende solo de la carretera, sino de unas adecuadas condiciones de trabajo. Descanso, posturas, racionalización de horarios, no más riesgos al volante. Financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y desarrollado por ISTAS con la colaboración de Comisiones Obreras, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Gobierno de España.
Si su buzón siempre está lleno de multas, anticípese a ellas con el nuevo F-15 de Angel Driver, de 199 a solo 109, en unidades limitadas.
Celia tiene una discapacidad intelectual. Nunca tendrá un trabajo como el de la mayoría porque...
A mí me gusta trabajar al aire libre.
Celia trabaja en el huerto urbano de la Fundación A la Par, demostrando que con los apoyos necesarios las personas con discapacidad intelectual pueden participar en la sociedad como todos los demás. Fundación A la Par.
Sebastián Álvaro, buenas noches.
Buenas
noches. Esa mala noticia con la que abríamos en titulares, ¿no? Que una noticia que conocíamos esta noche, ha sido sobre las 9:00 p.m. hora española, ¿no? Que 3 alpinistas españoles y un peruano han muerto, decían en una avalancha en Perú, pero tú has estado investigando y te dicen que no está confirmado, sí, que sea una avalancha, sino que podía ser un accidente.
Un accidente a la bajada.
A la bajada.
De la pinta.
Habían hecho cumbre, iban atados entre ellos,
eso
alguien
es.
Resbala y se despeñan todos.
Tiene toda la pinta.
¿Por qué?
Por las noticias que nos están llegando. Bueno, la noticia ha llegado a España pues ahora por la tarde-noche, pero el accidente se produjo a la mediodía del domingo. De 3 escaladores españoles, Adrián San Juan, Sergi Porteros y Gerard Borrull.
¿Conoces alguno?
No.
no es, conozca hay ninguno, uno que, con... que es el que sobrevive y es el que
eso
da la,
es,
la alarma, ¿no?
Paolo Belmonte. Uh-huh. Muere también el guía que, peruano que iba con ellos, un Rubén Darío. De este sí que me han dicho que era un tipo con mucha experiencia. Es una montaña que no es complicada, es una montaña bastante sencilla,